El siguiente espacio es una respuesta para apoyar a los diferentes hermanos que están viviendo un momento de pérdida. Cristo Rey Radio presenta la serie El Duelo.
La serie El Duelo.
En este espacio seremos acompañados por el diácono Ignacio Torres, Eduardo y Patricia Sanabria. Dios abra su corazón y su mente para este mensaje en el momento correcto a tu vida y que Dios te llene de paz. La serie El Duelo.
La serie El Duelo.
Oye, Lalo y Patti, hay personas, y yo me puedo contar entre ellas hasta hace poco, gracias a Dios que ya salí de ese círculo, pero habemos personas que tenemos miedo a los diagnósticos de los médicos, que no vamos con ellos para que no nos hagan un examen y nos digan, estás diabético, o tienes alta presión, ¿eh? O tienes cáncer. Yo hace 2 meses o 3 quizás me hice un examen general y viendo a ver si tenía cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer en cualquier parte del cuerpo, diabetes, colesterol, todo. Me hice todo ese examen y gracias a Dios salí bien, pero en el inter, esperando ese resultado, tenía cierta ansiedad. Cierto temor. Entonces, ese tenerle miedo a enfrentar la realidad que vivimos en nuestra salud no es más que abandonarnos a la enfermedad, porque no la vamos a combatir si no la conocemos. Y ustedes y yo hemos conocido y platicamos de ciertas personas que dicen, no, niegan, dicen, no, es una gripita, o es una tosecita que traigo, o es bronquitis, o es alergia, y no quieren hacerse la prueba del COVID porque tienen miedo a salir positivos, y están negando una realidad y cómo enfrentar y vencer lo que no puedes reconocer. Algo que quieran comentar con ese... hacerlo real, con traerlo al presente, con aceptarlo.
Claro, Nacho, mira qué bueno que traes al tema esto, porque es muy importante, Nacho, por ejemplo, cuando se evade algo por no enfrentarlo, ya lo hemos comentado también en algunas otras ocasiones, lo que resistes va a persistir. ¿Qué es lo que se está resistiendo? Por ejemplo, en este momento, tomando el caso en específico de las personas que se rehúsan hacerse exámenes del COVID y que ya tienen síntomas, eso va a persistir, o sea, están resistiendo el hacerse el examen, sin embargo, eso va a persistir. ¿Qué va a persistir? El estrés, la angustia, van a aumentar los niveles de miedo, el cortisol en tu cuerpo, en tu organismo todo el día, pero eso va a persistir a través de los días. Y en ese persistir, aquí está de por medio la vida de las personas, Nacho, porque... en otras ocasiones, por ejemplo, si tienes estrés en tu trabajo, si tienes estrés por un duelo, lo puedes atender. Es lo ideal que se atienda de inmediato, ¿verdad? Pero lo se pudiera postergar, por así decir. Sin embargo, va a prevalecer. Por eso les comento yo, lo que resistes va a persistir, ¿sí? Entonces, y lo que resistes también se convierte en tu enemigo. En este caso, por ejemplo, se va de la prueba del COVID y ¿qué es lo que pasa? En algunos días, Nacho, puede pasar algo que se pudo haber evitado de alguna forma con medicamento, teniendo un diagnóstico a tiempo, igual que en otra enfermedad, como tú decías ahorita, se evita o se va del estarse haciendo los exámenes y pues se puede tener consecuencias más graves por estar evitando eso. Ser responsable e irte a hacer tus exámenes, ¿para qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual estamos, vivimos en una familia, en la casa viven varias personas. Si estás conviviendo, no sé, ahí en la casa con tus hijos o vas y visitas a otras personas, es parte de ser responsables. Eso sería lo principal. Como personas responsables, nos atendemos y tomamos las acciones necesarias.
Oye, Lalo, me he dado cuenta de algunas personas que han salido positivas. Sienten como que fue por su culpa, fue una irresponsabilidad, y la gente los ve así, como irresponsables. Muchos de nuestros hermanos y hermanas tienen que salir a trabajar porque su trabajo es de primera línea, hablando de médicos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de consejeros espirituales, de psicólogos, personal de hospice, personas que bañan a los enfermos, bueno, tantos y tantos trabajadores. Nomás nombré una rama. Lalo, ¿qué les puedes decir a nuestros hermanos, a la comunidad?
Sí, mira, pues yo quisiera aprovechar para agradecer a todo el personal esencial, médicos, enfermeras, a todas las personas que trabajan en las tiendas de autoservicio, sí, ¿verdad? Los que te venden, ahora sí que la comida. Yo pienso que algunos de ellos no estarían ahí, pero es su trabajo, o sea, estas personas...
Pues, son sí, héroes,
sí, son, de verdad. Son héroes, de verdad, sí, cierto, y de alguna manera, pues ellos están arriesgando el pellejo cuando salen así. No es lo mismo la situación que mencionabas ahorita, ¿verdad? Como, oye, si te contagiaste por ir a una fiesta, por andar haciendo un grupo ahí de reunión que no era necesario, lo podías haber cancelado. Esto es diferente, hay que tomar en cuenta. Y aún si así ya pasó, pues ya ni modo, ¿no? Hay que tratar de no estigmatizar a los contagiados, pase lo que pase. Lo que necesitamos ser, ya te contagiaste, pues vamos a ser responsable, aíslate en tu casa si puedes. Yo sí quisiera que no culpáramos, que no... Cada quien sabe, yo creo, Nacho, si nos contagiamos por imprudencia o porque realmente tenemos la necesidad. Pues yo sí les levanto, levanto mi mano en señal de apoyo a todos esos compañeros que están trabajando, al mismo tiempo que pido al resto de la comunidad que no seamos imprudentes y que no hagamos reuniones innecesarias en donde se pueda contagiar la abuelita o tus papás o algo, y después pues vas a tener un duelo bien tremendo, sobre todo complicado, con culpabilidad, porque vas a decir, hombre, yo le pegué el COVID a mi abuelita y falleció, o a un tío o algo, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso y reconocer que hay unas personas que sí tienen que andar afuera arriesgando su vida.
Sí, yo pienso también aquí, Nacho, que lo primero que, por ejemplo, en ese caso, ¿verdad? Si la persona estuvo expuesta por su trabajo, no fue irresponsabilidad, y esa persona se siente culpable, es lo primero que hay que tratar. Uh-huh. Hay sentimiento de culpabilidad porque es lo que está pasando. Ahorita uh-huh. muchas personas, como dices tú, se pueden sentir culpables de que yo, por ejemplo, me infecté porque trabajo, porque tengo que salir, y ya infecté a mi esposa o a mis hijos que están en la casa. Entonces, lo primero es identificar cuál es tu emoción, tu sentimiento predominante. En este caso, la culpa, hay que tratarla, hay que atenderla. Y para la culpa, ¿qué es lo que podemos decir? Hice lo mejor que yo pude. Yo me cuidé lo mejor que yo pude, tomé todas las precauciones, hice lo mejor que yo pude hacer, me cuidé hasta lo que yo considero me pude haber cuidado, y esto pasó, yo hice lo mejor que pude. Entonces es eso, es la culpa la que puede estar ahí predominando, Nacho, en ese caso.
Creo que nos falta más trabajo de información, más trabajo de prevención, más trabajo de concientización, de... Hay niveles de estrés y ansiedad que pueden volver a la normalidad. Ese es el trabajo que queremos hacer con este programa. Porque para el cerebro nada es imaginario. Aunque la situación sea imaginaria, que estés pensando, como cuando uno va a Lalo, ¿te acuerdas cuando estábamos? Bueno, no sé tú, pero yo era muy tímido de joven. Y luego iba, y voy a invitar a esta muchacha a salir. No, me va a decir que no. Y yo me voy imaginando el diálogo. Y ya ni llego, me voy, ya ni le digo nada. Sí. Entonces, el cerebro lo está tomando como real, aunque yo me lo esté imaginando. Entonces, en estas situaciones, lo real y lo imaginario producen lo mismo. Uh-huh. Pati, platícanos, ¿cómo podemos hacerlo? Si es importante escribirlo, o cómo procesar todo esto?
Sí, así es. Pues miren, esta técnica, precisamente como tú bien comentas ahorita, Nacho, lo primero es hacerlo real, o sea, ser consciente. ¿Qué es hacerlo real? Ser consciente que en este momento puedes estar sintiendo ese estrés, esa angustia, esa ansiedad. Entonces, ¿cómo lo haces presente, lo haces real? Escribiendo, Nacho. Primero, lo primero, pues puedes tener ya manifestaciones físicas. ¿Cuáles son esas manifestaciones físicas? Ya decía ahorita, las palpitaciones, hay personas que tienen sudoración también, hay personas que les tiemblan la mano, las manos también, de los niveles de estrés y de angustia que pueden estar manejando. Hay personas también, por ejemplo, los dolores de cabeza, migraña, también todo eso, esa serie de síntomas. Entonces, hacerlo consciente, si tengo algunos de esos síntomas, sé que estoy pasando por niveles ya acumulados de estrés y de angustia, eso es ser consciente. Y luego, una vez que eres consciente, ¿qué es lo que sugerimos aquí? Que tomes una hoja de tu escribe en tu cuaderno, en un cuaderno o hasta en tu teléfono, si lo tienes ahí en ese momento, escribe. Porque cuando escribimos, Nacho, contactamos o vamos a otra área de nuestro cerebro que nos permite ser más consciente. Es algo, yo manejo mucho esto y de verdad, como, y en los seminarios también lo hacemos, invitamos mucho a las personas a que se den el permiso de escribir. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones dejamos nada más todo a la mente, a que ese pensamiento recurrente siga, los pensamientos se le dan vuelta a eso, ya estoy otra vez sintiéndome angustiada, ya tengo las palpitaciones, pero cuando tú lo escribes es algo ya muy diferente. Entonces, toma una hoja de papel, es lo primero. ¿Qué es lo que estás sintiendo en ese momento? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Segundo, tomar esa hoja de papel, escribir cuáles son esas emociones que estás sintiendo. No, pues siento miedo, siento angustia, siento mucho pánico, tengo un estrés ya que venía cargando desde antes y se me ha recrudecido con esta situación que estoy viviendo, por ejemplo, de desempleo, o hay personas que están solas, Nacho, viven solas y tienen ya mucho tiempo solas. Entonces, tú escribir eso, date permiso de escribir todo lo que estás sintiendo. Me siento también muy triste, ya me siento enojada o enojado, me siento frustrado, y escribe, date ese permiso de escribir. Yo sugiero mucho, por ejemplo, que esta técnica que les vamos a compartir, que esta es la primera parte, escribir, que lo hagas en un ambiente, si te es posible, de oración, Nacho.
Muy bien, Lalo, ¿algo que quieras agregar a lo que acaba de decir Patty, en esa manera de expresar nuestras emociones de una forma sana?
Sí, pues lo que dice Patty, en Romanos 10:10 dice, la fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Esta es palabra de Dios. Es una de las razones por las que a veces en la misa decimos algunas cosas en voz alta, como el salmo responsorial, el credo, porque con el corazón se cree para la salvación, pero con la boca se proclama para una conversión. Es muy importante, Nacho, que nos permitamos, que nos demos permiso de expresar nuestras emociones de una manera sana. Y aquí muchos de los radioescuchas tal vez van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Porque la verdad, algunos tenemos o tienen el nivel de expresar las emociones de cuando teníamos 3 o 4 años. Ahí nos quedábamos en tirar un berrinche y decir cosas feas, quebrar las cosas, y eso no es necesariamente lo sano. ¿Cómo nos expresamos los adultos? Así, Nacho, estoy muy enojado. Es algo válido que le puedes decir al Señor, o sea, pero así se dice, o sea, hay personas que se asustan y no dicen nada. No, puedes expresarlo sanamente. Estoy molesto, estoy enojado. Darnos permiso de expresar de manera sana. Oye, tengo miedo, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado. Tratar de mencionar, de ponerle nombre a aquello que estás sintiendo. Me estoy sintiendo muy frustrado, tal vez puedo estar decepcionado en la vida. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Y entonces expresarlo, sobre todo pues con tus seres queridos, los que están ahí contigo, y sobre todo tener la confianza de expresárselo a Dios. Puedes llorar, puedes gritar en un cuarto. Y conocemos a personas que se metían a la regadera y ahí en la regadera gritaban fuerte o lloraban. Está bien darnos un momento de expresión, siempre y cuando lo hagamos de una manera controlada, que no se te vaya a salir de control. Y esto es algo, es una habilidad que, como ya lo dije, se aprende, lo podemos ir practicando, de manera que ni te vayas a lastimar, ni vayas a lastimar a otras, a otras personas en ese proceso. Todo esto es de acuerdo con la palabra de Dios y con lo que Dios nos pide.
Sí, irremediablemente nos damos cuenta de que no está en nuestras manos parar la pandemia, no está en nuestras manos encontrar el origen, o ni siquiera debe de ser en este momento nuestro interés. Pero sí está en nuestras manos la respuesta asertiva, correcta, positiva hacia esta situación que estamos viviendo. Creo que eso sería el camino para reducir también nuestra ansiedad, de decir, bueno, yo no puedo tener control de todo, pero puedo tener control de mis actos, puedo limitarme en esta manera de festejar, puedo ser creativo en cómo voy a celebrar la noche de Acción de Gracias que se acerca, o la Navidad que no está lejos y que claro, definitivamente tiene que ser diferente, que sí, no vamos a podernos congregar 20, 40 de la familia, porque por obvias razones pudiera ser una Navidad que se tornaría en algo lamentable. Creo que tenemos que encontrar lo bueno de esta situación, sacar y trabajar con nuestra área creativa y seguir atentos a todo esto que está sucediendo. Pati, algunas pautas para... Yo sé que es muy rápido para celebrar la Acción de Gracias. Ustedes que están aquí solos como pareja y sus papás están en Juárez, igual mis hermanos, ¿verdad?, están con sus familias, pero esta noche de Acción de Gracias va a ser un poquito diferente, ¿verdad?, a las otras. Yo creo que algo que nos pudieran dar, consejos que pudieran vertir.
Sí, mira qué bueno, Nacho, que comentas eso también, porque es algo que hay que planearlo. Acuérdate también que cuando planeamos las cosas, obviamente planeadas con anticipación, salen mejor, vamos poniendo esa creatividad en la familia, cada uno va proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estas fiestas tan importantes? Por ejemplo, yo ya lo tengo planeado, Nacho. Nosotras que nos gusta tanto cocinar, bueno, Lalo también disfruta mucho el cocinar, entonces... Aquí, por ejemplo, las hermanas, cada quien va a estar en su casa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues estar en contacto desde la mañana a través del Zoom, a través de una videoconferencia por Messenger, por WhatsApp, como sea. Estar en contacto, cada quien en su casa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está cocinando? Estar platicando anécdotas en ese momento.
Oye, perdón, ya perdió mi equipo favorito, el fútbol americano.
Sí. En la cena también igual, Nacho, poner la cena en tu casa igual, si tú, por ejemplo, también igual, tú y Patty, Lalo y yo aquí en la casa a la hora de la cena, puedes igual desde tu computadora en el Zoom estar cada miembro de la familia desde su casa, hacer la oración a la hora de la cena. Sabemos que la oración, Dios está presente en todo momento, en cada lugar donde nosotros lo invocamos, entonces... Es una forma, y cada quien cenando en su casa a través de esa bendición, ahí sí lo vemos como una bendición, las redes sociales que nos van a permitir tener esa cercanía a través de la distancia, Nacho. Entonces es algo que se puede ir planeando, cada quien puede ir planeando de forma diferente, de forma creativa, como tú dices, pero que eso no sea motivo de que tú vas a estar allá en otro estado, yo voy a estar aquí, qué triste. Ya no vamos, no, a través de las redes sociales podemos planeando esto de una forma muy creativa y estar en contacto con la familia también.
Mira, a mí me encantó lo que hizo mi sobrina, hija de mi hermana, con sus pequeños, ¿verdad? Tiene dos pequeñitos de 6 y 4 o 3, por ahí, muy pequeños. Hicieron un altar para los difuntos de nuestra familia, para celebrar ayer el Día de los Difuntos. Y puso muchas fotografías la niña y faltaba una. Y entonces mi sobrina dice, alguien que tenga la foto de Gillo. ¿quién es Gillo? Un perro que murió hace poquito.
Ándale.
Como 3 meses, yo creo, Gillo murió. Ese perro, ella creció con él. Desde chiquita, ahí en casa de mi mamá, pues ahí lo veía y Gillo se portaba muy bien con mi mamá y le hacía caso. A mi hermana no le hacía caso el perro, y era un perro que era de mi hermana, pero con mi mamá Gillo era un caballero, ¿verdad? O ya sabía la que se tenía. Entonces, ahí en su casa ellos hicieron y pusieron a los niños a hacer esos pequeños rituales, ese pequeño altar, con todas las fotos de todos nuestros seres queridos que ya han fallecido, y ayudarles a entender que la vida es así y que continúa, no se acaba, sino continúa. Lo que para mí, como no tardo en esperar la pregunta de tío, como diácono, ¿verdad, tío? Y los perros también tienen su cielo, ¿verdad? ¿Y dónde están los perros? Entonces, pues en eso estamos trabajando, pero igual preparar a nuestros niños en esa noche de acción de gracias y darle gracias a Dios por la familia, por los papás, por la salud, por tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que agradecer. Y Navidad, pues celebrar ahora sí, en medio de oraciones y rituales, el nacimiento de nuestro Señor. Nos quedan algunos minutos, Lalo y Patti, algo que quieran redondear. La plática está amena, hay mucho que seguir trabajando, yo creo que le damos seguimiento.
Sí, así es, Nacho. Sí, pues no, nada más. Ya como repaso, te digo, de esta técnica que les comentábamos, pues primero escribir esas emociones, esos sentimientos que tienes en ese momento, y una vez que ya los escribiste, date oportunidad de leerlos en voz alta, de verlos, de sentir aquello que tú escribiste, y luego una vez que hiciste eso, date permiso en un tiempo controlado, unos 5 minutos, si quieres llorar, date permiso de llorar. Si no has tenido la oportunidad de expresar de alguna forma para sacar eso que tú tienes dentro, date ese permiso. Hay, por ejemplo, hombres que no lloran, ya sabemos, porque se les dijo que los hombres no lloran. O las mamás no quieren llorar porque tienen que ser fuertes con sus hijos, o no quieren que su esposo las vea llorar. Entonces, en ese momento que veas eso que escribiste, date permiso de llorar. Es una forma de sacar de una forma sana aquello que estás sintiendo en ese momento. Y luego rompe aquello. Ya después de que te diste permiso de llorar, por ejemplo, rompe ese papel, agarra otro papel, otra hoja, y ahí escribe algunas cosas o varias por las que te sientas agradecido, Nacho, por tener casa, por tener vestido, por tener sustento, hasta por cosas simples. Por estarte tomando esa tacita de té que tanto te gusta, por tener internet que puedes ver tu programa favorito, y escribes, date permiso también de escribir eso. Y,
oye, pues, Pati, antes de que continúe, Lalo, ahorita que estabas diciendo de rompe, se me estaba ocurriendo, ya que habías puesto un escenario, un altarcito, como la Virgen, la veladora, un crucifijo, algo así que evoque la presencia de Dios, y quizás en esa misma veladora quemar ese papelito diciendo, Señor, claro, quemo esto, lo dejo en el pasado como y acepto tu luz y tu presencia como una constancia de que me estoy trabajando, me estoy dando permiso y voy a salir adelante.
Exactamente, Nacho, eso es algo que de hecho te digo, nosotros pues manejamos en los seminarios eso, el colocar ante la cruz aquello que las personas escriben, dependiendo de lo que estemos viendo, eso es algo muy correcto. Y de igual manera, te digo, aquellas cosas por las cuales escribir después, una vez que lo rompiste, y como tú muy bien dices, lo puedes colocar ahí ante el altar, quemarlo, claro, en una forma segura, que no corras peligro. Y luego ya escribir otra hoja, ahora sí, donde todo lo que me sientes bendecido, me siento bendecido por esto, por mi casa, agradecido. Dar gracias también, porque sabemos que el agradecimiento también es una forma, cuando nosotros nos damos ese permiso, la gratitud es una forma muy rápida y segura de restaurar y refrescar esa habilidad que tenemos los seres humanos, esa capacidad de ser agradecidos. Entonces, eso es algo pues muy bonito también, te digo, que podemos hacer y de esta forma pues tomamos el control, ya así no, esa, es. Ese estrés, ¿verdad, Lalo? Esa uh-huh. ansiedad ya no nos está controlando a nosotros, sino que nosotros tenemos, decidimos tener el control así sobre es. Eso.
Hay que cerrar con eso, ¿verdad? Vamos a recordarles a los radioescuchas, a los que nos vean por las redes sociales, que hay que asumir el control, hay que recordar esta lectura segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es palabra de Dios. Y como dice, Dios no nos dio un espíritu de miedo. Entonces, pues mira, hermano, hay unas cosas, hay cosas del gobierno, hay cosas del clima, hay cosas de la naturaleza, como los virus, que no vamos a poder controlar, pero hay unas cosas que sí están bajo nuestro control. Están nuestras emociones, como dijiste ahorita tú, cómo reaccionamos, y también podemos controlar lo que hacemos, cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos. Vamos a controlar claro. lo que sí podemos, y lo otro que es lo que hay que hacer, lo que nos dijeron todos los santos, ponerlo en las manos del Señor. Haz lo que te toca a ti y dale permiso al Señor de que haga lo que le toca a Él. Y pues estamos en tus manos, Señor. Seguimos adelante.
Muy bien, muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Lalo. Queridos radioescuchas, bendiciones a todos ustedes. Manténganse con mucha prudencia en la distancia y a salvo, usando los medios adecuados para no contagiarse y sobre todo usando las técnicas que han compartido Lalo y Pati para minimizar su estrés, su angustia, su ansiedad y fortalecer su sistema inmune. Pero que Dios los siga bendiciendo, que la paz de Cristo reine en sus hogares y que la protección de nuestra Madre María nos lleve a todos por buen camino. Dios los bendiga.